El cabello, más allá de la estética, es un indicador importante de nuestra salud. Problemas como la caída, la caspa o la debilidad capilar pueden afectar nuestra calidad de vida y autoestima. Por suerte, la tricología, la rama de la dermatología especializada en el cabello y el cuero cabelludo, ofrece soluciones y esperanzas. Bueno, pues hoy vamos a entender cómo la ciencia puede ayudarnos a recuperar la salud capilar. Para adentrarnos en este fascinante campo y guiarnos a través de las causas, diagnósticos y tratamientos más innovadores en tricología, recibimos a Ana Rosa Menéndez Rodríguez, directora de la clínica IMD de Madrid. Ana Rosa, bienvenida otra vez a Onda Vasca.
Hola, buenos días, Ivonne. Sí, otra vez. Buenos días y gracias de nuevo.
Eres una asidua, la verdad. Bueno, nos encanta, sí. Nos encanta que sigas compartiendo tus conocimientos sobre este tema con todos nosotros y con nuestra audiencia.
Decíamos, encantada.
Decíamos, Ana Rosa, que en nuestra sociedad actual la salud capilar y la imagen juegan un papel importante. Para comenzar, lo hemos explicado antes muy brevemente. ¿Qué es exactamente la tricología y a qué tipo de problemas capilares se dedica?
Bueno, la tricología realmente es una disciplina dentro de la rama, o sea, una rama dentro de la dermatología. Uh-huh. Se dedica fundamentalmente al estudio, al diagnóstico y sobre todo al tratamiento, lógicamente, de las afecciones que afectan al cuero cabelludo y al cabello. Tiene un campo de acción muy amplio, es decir, porque trata desde la caída capilar a enfermedades como la alopecia o problemas dermatológicos como la dermatitis seborreica u otras alteraciones estructurales del cabello. Es verdad que su importancia ha crecido mucho en los últimos años y ha habido un aumento espectacular de consultas relacionadas con problemas capilares. Hay que tener en cuenta, Ivonne, que el cabello es mucho más que una cuestión estética. Es decir, juega un papel en la identidad personal, en la confianza y en la expresión individual. Entonces, en IMD, Clínicas Capilares, pues comprendemos la importancia de un cabello sano y por eso apostamos por tratamientos personalizados para cada paciente. Claro que tenemos una tecnología muy avanzada y hay que tener en cuenta que tenemos una experiencia acumulada de más de 25 años de trayectoria.
La caída del cabello es una preocupación común a la cual yo me sumo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta pérdida de cabello en hombres y también en mujeres? ¿Y en qué momento deberíamos empezar a preocuparnos y buscar ayuda profesional?
Vamos a ver, los problemas capilares pueden tener múltiples causas, es decir, muchas veces el origen es multifactorial, pero sí es importante entender su origen para encontrar la mejor solución, lógicamente. Dentro de estos múltiples factores, los más habituales son los genéticos, la alopecia androgenética, que es la causa más común de pérdida capilar, que afecta tanto a hombres como a mujeres y que está relacionada con la sensibilidad de los folículos y las hormonas. Cambios hormonales, como menopausia, problemas tiroideos. Por ejemplo, la falta de, especialmente en las mujeres, hay una falta de volumen debido a esos cambios hormonales o incluso al estrés, hábitos de vida poco saludables, como la falta de descanso, una dieta pobre en nutrientes esenciales, todo ello puede debilitar el cabello. Aparte, es importante prestar atención también no solamente al cabello, sino a lo que es el cuero cabelludo, porque hay afecciones como la caspa o la seborrea que pueden estar asociadas con una inflamación crónica, afectando también a la salud capilar. Desde IMD Clínicas Capilares pues analizamos cada caso, porque cada persona tiene una necesidad específica, es decir, requiere un abordaje único. No nos olvidemos nunca de esto, porque eso es determinante.
Y más allá también de esta caída, la caída del cabello, pues muchas personas también sufren de otros problemas en el cuero cabelludo, pues por ejemplo caspa, picor, seborrea. ¿Cuáles son las afecciones más habituales del cuero cabelludo que tratáis en vuestra consulta?
Bueno, nosotros tratamos todo tipo de afecciones, pero es verdad que la dermatitis viene muchas personas con distintos tipos de alopecia, bien sea efluvios telógenos, que son unas caídas masivas de cabello, bien pueden ser producidas por muchas causas, pero sobre todo alopecia androgenética y alopecias cicatriciales, alopecias que tienen que ver con enfermedades inflamatorias de la piel o alguna enfermedad tipo autoinmune, también estas son autoinmunes, como alopecias areatas. Tenemos de todo.
Y cuando un paciente, por ejemplo, llega a vuestra consulta con un problema capilar, ¿cómo es el proceso de diagnóstico inicial? Y luego, ¿qué tipo de pruebas o análisis realizáis para determinar precisamente la causa?
Efectivamente, el diagnóstico es clave para determinar la causa del problema y aplicar el tratamiento más adecuado o más efectivo, vamos a decir. En IMD Clínicas Capilares realizamos un estudio detallado y personalizado con distintas herramientas avanzadas, como puede ser una picoscopia vegetal, que es una técnica que permite observar el cuero cabelludo y el, bueno, y también el folículo piloso con una cámara de alta resolución, lo que nos permite identificar con alta precisión, bueno, pues alteraciones estructurales y signos de inflamación. Se solicitan también analíticas de sangre, es decir, no solamente evaluamos parámetros como un hemograma o un perfil lipídico, que también, también solemos solicitar pues perfiles hormonales, perfiles tiroideos, bueno, pues porque tenemos que ver muchas cosas. Con toda esta información diseñamos un plan de tratamiento adaptado a cada paciente, es decir, un plan de acción, porque en IMD somos personas de acción, eso hay que tenerlo claro.
Y, por ejemplo, existen muchos mitos también en torno a la salud capilar. Ana Rosa, ¿podrías desmentirnos, por ejemplo, alguno de los más extendidos sobre la caída del cabello o del cuidado capilar?
Sí, hay muchísimos, pero ahora es que se me ocurran, pues, por ejemplo, cortar el cabello hará que crezca más rápido. Falso. El crecimiento del cabello depende de la raíz, no del corte. Lavarse el cabello todos los días provoca caída. Falso.
Falso.
Una correcta higiene es fundamental, ya que realmente la caída que se observa en la ducha es cabello que ya estaba en fase de desprendimiento. Uh-huh. El estrés es la principal causa de alopecia. Todos los que se sientan a esta mesa te dicen, yo es que se me cae el pelo porque he tenido mucho estrés.
Ya.
Eso lo oigo todos los días en los últimos veintitantos años. Efectivamente puede ser un factor, pero en la mayoría de los casos hay causas médicas o genéticas más relevantes. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante también que los pacientes tengan acceso a una información veraz. En IMD tenemos más de 300 estudios médicos. Ah, bueno, y las canas no se caen, entre otras cosas. Bueno, hay varios.
Yo tengo un poquito de todo. Tengo canas, tengo pérdida de cabello, así que lo de las canas me parece que no, ¿eh?
Pues ahora mismo te diré la dirección donde tienes que ir.
Perfecto. Mira, una cuestión particular y personal. Mira, yo, por ejemplo, cuando me ducho, me limpio el pelo solamente con agua. Sin ningún champú. No sé, empecé un día a hacerlo, dije, no voy a usar champú, voy a hacerlo simplemente con agua, y la verdad es que me queda perfectamente, no noto ninguna diferencia en ese sentido. ¿Es bueno, es malo, es correcto?
No, vamos a ver, una higiene capilar, hay que llevar una higiene capilar adecuada, es decir, mantener el cabello y el cuero cabelludo limpio es fundamental para evitar problemas como caspa, como seborrea. Hay que elegir un champú adecuado.
Hombre, yo limpio lo tengo, ¿eh? O sea, la verdad es que no noto ninguna diferencia entre limpiarme con champú y sin champú. O sea, el pelo lo tengo limpio, el cuero cabelludo lo tengo limpio, lo noto limpio, pero bueno.
¿El resto del cuerpo te lo lavas solo con agua?
No, con una pastilla de jabón.
Pues te acabas de contestar tú mismo.
Sí, ¿eh?
Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, depende del tipo de cabello que tengas, pero es recomendable hacerlo cada 2 o 3 días o diariamente si hay exceso de grasa, porque la acumulación de grasa al final te va a dar problemas capilares. Puede ser que tienes un cuero cabelludo seco, no lo sé, no te conozco.
No, soy más bien graso.
Pues evidentemente necesitas utilizar un champú adecuado, un seborregulador, porque si no al final sí te vas a tener algún problema. También es bueno que evites el agua demasiado caliente, ¿eh? Porque efectivamente en este caso sí que puedes aumentar la producción de grasa.
Ya.
Pero lavarte, aunque pases por la ducha todos los días solo con agua, pero por lo menos 3 veces a la semana el champú.
Hay que usar champú, hay que usar champú. Bueno,
sí.
Bueno, pues...
champú adecuado, lógicamente, no cualquier champú.
Ajá, lo anoto entonces. Ana Rosa, hoy en día se habla mucho también de tratamientos capilares avanzados. Sí. ¿En qué consisten precisamente esas técnicas como el plasma rico en plaquetas, lo que es conocido como el PRP, o la mesoterapia capilar?
Bueno, vamos a ver, hay distintos tratamientos. Me voy a basar un poco en lo que veo un poco más avanzado en los últimos años, ¿no? Entre ellos, que nosotros somos uno de los pioneros, son los exosomas capilares. Es un tratamiento muy innovador que utiliza exosomas para estimular la regeneración celular y mejorar la calidad del cabello y ayuda a frenar la caída capilar. Uh-huh. Son vesículas extracelulares que le recuerdan a las células que tienen que seguir trabajando para producir, bueno, pues todo lo que conforma un cabello, es decir, queratina, elastina, etcétera, etcétera. Que se aplican mediante una bioestimulación capilar también, con un bolígrafo que va asistido electrónicamente con unas microagujas que forman unos microcanales en el cuero cabelludo, y los resultados que estamos obteniendo son espectaculares. La mesoterapia capilar, que constituye la aplicación de microinyecciones con nutrientes esenciales y también se puede realizar con medicamentos que fortalecen el folículo piloso y mejoran la densidad capilar. Tenemos terapias capilares como bioestimulación transdérmica, que activa la producción natural del colágeno y fortalece el cabello desde la raíz. El plasma rico en plaquetas, yo no soy muy partidaria en mi caso, porque no he visto grandes resultados, pero sí que está muy de moda también. También utilizamos el láser capilar, una terapia que emplea una luz de baja intensidad bueno, para en este caso estimular el crecimiento del cabello y mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. También es antiinflamatorio, es antiedematoso, que viene muy bien para algunos tipos de alopecia. Tenemos también precursores, tenemos bioestimulación capilar con minoxidil. Bueno, minoxidil es una técnica que potencia los efectos del minoxidil, que es un fármaco ampliamente utilizado para frenar la caída del cabello desde, no voy a decir tiempo inmemorial, pero desde hace bastantes años. Terapias capilares con ozono también, que estimula el metabolismo celular, mejora la oxigenación del cuero cabelludo. Eso en cuanto a tratamientos para frenar la caída del cabello, sí, recuperación del último que el último cabello que se ha perdido, etcétera, etcétera. Pero luego también tenemos otro tipo de tratamientos médicos y estéticos para soluciones con calvicies más avanzadas, ya, lógicamente. Bien sea, sí. Perdóname.
Sí, bueno, simplemente te iba a comentar lo de... Lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Muy brevemente. El tema del estilo de vida, la alimentación. Pues eso, decíamos que juegan un papel importante en la salud capilar. Por lo tanto, ¿qué consejos, en rosa, nutricionales o de hábitos saludables podrías darnos?
Hábitos saludables en cuanto a comida, te refieres, nutrición.
Eso es, sí.
Bueno, en cuanto a nutrición, lo primero que hay que hacer es comer de todo. Es un poco complicado.
Está bien.
Porque si
hasta ahí vamos
cuando
bien.
Te empiezan a decir, tienes que comer tantas, no sé cuántas de fruta, tanto que no sé qué, yo no tengo horas en el día para comer todo esto.
Exactamente.
Pero sí que es importante, las proteínas, por ejemplo, son muy importantes. Porque al fin y al cabo el cabello se forma realmente, fundamentalmente, de queratina. Y realmente necesitamos una gran cantidad de proteínas. Pero también nutrientes esenciales, por ejemplo, hay unos buenos alimentos, serían el aguacate, frutos secos, omega 3, todo lo que tenga omega 3, salmón, aceite de oliva, pues bien, eso es bastante necesario para todo lo que sería una buena dieta y que nos puede ayudar a tener un cuero cabelludo y un cabello sano.
Comer de todo,
evidentemente,
¿no?
Hay muchos factores influyentes. La nutrición también, necesitamos vitaminas, nutrientes con biotina, con hierro, con zinc. O sea, y luego, como en cuanto a hábitos saludables, pues evidentemente evitar un calor excesivo como secadores y planchas, utilizar productos adecuados, recomendados por especialistas. Bueno, hay una serie de factores que yo creo que son un poco de sentido común.
Ya.
También, ¿no?
Por supuesto.
Utilizar protectores capilares, el sol, cuidado con el sol, mucho cuidado con el sol. Antes de ayer estuve atendiendo a una señora que había padecido, bueno, le habían extirpado un carcinoma vasocelular en la zona de la coronilla, que nos creemos realmente que el pelo nos...
Sí.
Bueno, pues que nos protege de todo y no es así.
Ya.
No es así.
La prevención también es clave. Por lo tanto, ¿qué rutina de cuidado capilar recomendarías para mantener ese cabello y cuero cabelludo saludables, incluso si no se tienen problemas evidentes?
Vamos a ver, lo que sirve para todo el mundo es una verdad absoluta, digamos, ¿no? Pues usar productos adecuados, recomendados por especialistas, fundamentalmente. Intentar revertir un poquito la parte del estrés, descansar. Evitar calor excesivo, secadores y planchas que pueden dañar la cutícula del cabello.
Sí.
Si se utilizan, porque de no voy a negar que también los utilizo, es importante realizar tratamientos de hidratación. Cuidado en las piscinas y en la playa. En este caso, el cloro y la sal, bueno, pueden dañar el cabello. Se recomienda aclararlo con agua limpia después de bañarse y sobre todo aplicar aceites protectores.
Ajá.
Evitar, a ser posible, productos con mucho alcohol. Utilizar mascarillas y tratamientos nutritivos, sobre todo ahora que va a llegar el verano, para fortalecer la fibra capilar, sobre todo en mujeres, que normalmente llevamos el cabello más largo y el cabello tiende más a partirse o a quebrarse. Perdón. No abusar, lógicamente, que eso ya hasta nuestras madres nos lo decían, del uso de lacas y geles, más que nada porque pueden acumular residuos en el cuero cabelludo. Y sobre todo también un mantenimiento sano, es decir, realizar cortes puntuales, bueno, pues cada 2 o 3 meses para evitar la rotura capilar. Y sobre todo, muy importante también, que esto últimamente me parece que lo estamos olvidando y se está empezando a ver otra vez, un tipo de alopecia por tracción, que es optar por peinados que no generen mucha tensión en el cuero cabelludo, como las coletas muy apretadas.
Fíjate,
por ejemplo, en las africanas, de llevar las trenzas,
¿sí?,
como su frente comienza 2 dedos más atrás. Y eso es de la tracción que han padecido durante muchos años. Es muy importante.
Es
importante también, si se detecta una caída excesiva o cambios en la salud capilar, pues es recomendable acudir a un especialista. En IMD Clínicas Capilares ofrecemos estudios personalizados para evaluar cada caso y determinar cada tratamiento de manera totalmente gratuita. Uh-huh. Y es importante, pues, unas ciertas recomendaciones, ¿no?
Uh-huh. Ya hablamos anteriormente de la importancia de utilizar, pues, precisamente productos capilares adecuados. Pero, sí. ¿Pero en qué debemos de fijarnos? Por ejemplo, ¿qué ingredientes debemos buscar o en este caso, evitar en champús y acondicionadores?
Sobre todo que no tenga muchísimo alcohol. Eso, desde luego. Luego, ahora está muy de moda, lógicamente, los de sin parabenos, sin siliconas. Bueno, eso está muy bien, pero de vez en cuando... a mí no me gusta utilizar un solo producto para lavar el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo se acostumbra. Quiere decir, si tú tienes un cuero cabelludo graso, uh-huh, no puedes lavarte siempre con un champú seborregulador, porque para que nos entendamos, claro, entre tú y yo, así, en Román Paladino, que diría un profesor mío, tiene mucho detergente. Si tú utilizas un champú que no tiene ni siliconas, ni parabenos, ni... nada de nada, exactamente, pues no limpia. O sea, que hay que guardar un cierto equilibrio,
claro,
entre estas cosas, pero sobre todo que no tenga mucho alcohol.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿existen diferencias pues no sé, significativas en los problemas capilares que afectan a hombres y mujeres? O sea, no sé, ¿se abordan de forma diferente?
En algunos casos sí, y en otros, o sea, sí, vamos a ver. Sí. La alopecia androgenética, por ejemplo... afecta tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que los hombres tienen un patrón diferente, pues ya sabes, el retroceso en la parte frontal, la coronilla, y sin embargo en las mujeres es una alopecia más difusa, es decir, una caída más generalizada. Las típicas señoras más mayores a veces, uh-huh, que dices, tiene cabello en toda la cabeza, pero se le ve todo el cuero cabelludo.
Sí.
Para que veas un poquito la diferencia. Pero realmente la causa es la misma. ¿Se tratan de manera diferente? Sí, en algunos casos sí, sobre todo a nivel farmacológico y sobre todo porque, por ejemplo, las mujeres son peores casos de cirugía capilar, pues precisamente si están en ese caso de alopecia difusa, porque la zona donante no es tan buena como la de los varones. Uh-huh. Pero hay muchos casos que se pueden tratar igual. Luego hay un tipo de alopecia que yo en 25 años que llevo he visto solamente en dos varones, que es la alopecia frontal fibrosante, que es una enfermedad inflamatoria de la piel. Cicatricial,
sí,
que no se puede hacer cirugía y que, bueno, como mucho se puede ir retrasando. Uh-huh. Habrás visto, es una alopecia en diadema, pues como cuando te pones una diadema y vas echándola hacia atrás.
Ya.
Pérdida de patillas, cejas y a lo mejor luego tiene muchísima densidad capilar. Y en mujeres es muy habitual. Entonces, para eso tenemos otro tipo de soluciones, ya que no son casos elegibles tampoco para cirugía.
Uh-huh, ya. Por cierto, ¿cuál es el avance más prometedor que se ha visto en el campo de la trilogía en los últimos años? ¿O en los próximos años?
Bueno, hay varias cosas. Están haciendo ensayos, por ejemplo, para aparte de la vacuna que se está ensayando para la alopecia androgenética, de la que ya hablé con vosotros en su momento, uh-huh, que todavía está un poco lejos y creo que no va a tener efectos retroactivos, con lo cual es muy importante cortar esa caída capilar ahora, porque luego los que ya no tengan cabello,
yeah,
no optan, no les va a brotar el cabello en este caso.
Uh-huh.
Por otro lado, se está realizando también en la alopecia areata, también es otra enfermedad autoinmune que puede llegar a ser una alopecia universal, es decir, pérdida de todo el vello capilar.
Uh-huh.
En todo el cuerpo, quiero decir, vello púbico, brazos, cejas, sí, etcétera, sí, etcétera. Unas terapias con Ampillax, que son, ahí se están haciendo algunos ensayos clínicos en ciertos hospitales, que yo sepa aquí en Madrid, por lo menos en el de Getafe y en el Ramón y Cajal, aunque habrá más, pero bueno, sé que sigo un poquito más. Y hay medicina, bueno, se está utilizando también medicina regenerativa en terapias con factores de crecimiento, con células madre. Bueno, hay muchas cositas que, uh-huh, se están haciendo. Incluso ahora se está explorando nuevas aplicaciones con la toxina botulínica para mejorar la vascularización del cuero cabelludo y estimular el crecimiento. El minoxidil oral, que antes no se utilizaba, ahora ya se utiliza. Se está investigando también su uso en dosis más bajas para mejorar la tolerancia y reducir, bueno, pues efectos secundarios. Eso en la parte farmacológica. La dutasterida, la dicalutamina, que son antiandrógenos.
Uh-huh.
Y con, bueno, dependiendo pues... Y bueno, también innovaciones en la parte de trasplante capilar, por supuesto, que yo estoy me dedico al tema capilar.
Ajá.
Las cirugías capilares han dado un giro de 180 grados.
Sí, ¿eh?
Bueno,
claro.
Sí. Ya hay unas técnicas FUES mejoradas, tremendas, con extracciones y además, muy buenas, con uso de robots y ahí se está empezando a utilizar bioingeniería capilar también. Incluso se investiga la posibilidad de crear folículos pilosos en laboratorio para trasplantes futuros. Uh-huh. O sea, hay muchas
incluso la IA también podría tomar parte, ¿no? ¿O no? Todavía no.
Bueno, yo no estoy muy puesta en eso. Yo soy un poco analógica todavía para hacer cosas. Porque el otro día me dijo que mi pueblo era muy feo. Y eso no sé. Y no me lo creo. Así que yo creo que todavía está por mejorar.
¿Cuál es tu pueblo, por cierto?
Avilés, Asturias.
Avilés, Asturias. Pues he estado la
muy parecido a lo que le pasó a Bilbao. Lo que pasó a Bilbao.
Cierto.
Que ahora está precioso.
Cierto. Bueno, pues ponemos punto y final de esta manera a esta conversación sobre la salud capilar y también el mundo de la tricología. Ana Rosa Menéndez Rodríguez, directora de la Clínica IMD de Madrid. Pues un millón de gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir tus conocimientos sobre tricología. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Ivonne, y muchísimas gracias por invitarme y cuando queráis. Encantada.
Y hasta la próxima. Venga.
Hasta la próxima. Buen fin de semana.